Muy buenos días, mis amados hermanos. Regresamos a Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 6. Le dimos un descansito a Romanos. Y ahora volvemos al ataque nuevamente con esta epístola poderosa. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Romanos 7, versículos 1 al 6. Y he titulado este mensaje, Muertos a la Ley. Primero que nada, leamos nuestro pasaje en mano. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Así dice la palabra de Dios. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ésta está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una con otro hombre. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En esta mañana regresamos de nuevo a nuestro estudio de la carta de los Romanos. Y para recordarles a todos aquellos que o no están visitados por primera vez en el día de hoy, el tema central de esta carta es la justificación por la fe. La salvación es únicamente por la fe. No hay ninguna obra que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Cada obra que usted haga es en vano. Por lo tanto, Pablo nos explica en esta preciosa y poderosa carta que la única manera en la cual usted puede ser salvo es medio la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y en base a esta explicación, todas las religiones falsas están equivocadas, porque cada una de ellas tiene que hacer cierta obra para ganarse cierto favor de Dios. Y el pasaje donde vemos este tema central en esta preciosa epístola, lo vemos en Romanos 1:17, y ahí Pablo abre esta carta con porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios por el pasaje. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y esto es solamente por medio de la fe y no por obras, porque así, para que nadie se gloríe, como nos dice Pablo allá en la preciosa carta Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Si a usted le diera la oportunidad para salvarse usted mismo, usted se jactaría a usted y no le daría el crédito a Dios. Muchos judíos en el primer siglo, que Pablo escribe esta carta, los tiempos de Cristo y de Pablo después, creían que uno era justificado o era salvo por medio de las obras de la ley. Muchos creían que para que uno fuera verdaderamente salvo, uno solo tenía que obedecer la ley, y en este caso la ley mosaica. En otras palabras, uno podía vivir una vida pecaminosa, como le diera la gana, podía obedecer externamente la ley, y eso te daba suficiente palanca para ganarte cierto favor de la gracia de Dios. Un ejemplo de esto, ¿quiénes eran? Los fariseos del primer siglo. ¿Se recuerdan? Los fariseos se conocían toda la ley mosaica. La enseñaban. Eran doctores, maestros de ella. De hecho, no tan solamente se sabían la ley mosaica, sino que también crearon más cientos de diferentes doctrinas, leyes creadas por el hombre para seguir obedeciendo, y muchos de ellos lo obedecían casi a la perfección. Usted veía un fariseo de aquel tiempo y usted decía, esta persona es sumamente religiosa, es una persona santa. Sin embargo, querían matar, asesinar a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías. Obedecen externamente la ley, pero de otro lado, queremos matar a ese Jesús. Obediencia a la ley no es nada malo ni pecaminoso. De hecho, es algo que le trae honra a Dios cuando entendemos la ley y la aplicamos correctamente. Lo que debemos tener bien claro, mis amados hermanos, en esta mañana, que obediencia a la ley no salva. Obediencia a la ley no salva. La ley no salva. Obediencia perfecta a los 10 mandamientos, como muchos moralistas creen, o religiosos. En primer lugar, es que tú y yo nunca vamos a poder obedecer perfectamente los 10 mandamientos. No pasa un minuto cuando mentimos. O cuando nos enojamos. De acuerdo a Cristo, el Sermón del Monte, un enojo es equivalente a un asesinato en primer grado. Somos asesinos. No pasa un minuto que fallamos. No podemos obedecer perfectamente esos 10 mandamientos. En segundo lugar, aunque tengamos una obediencia cuasi perfecta hacia ellos, nos quedamos muy corto a la gloria de Dios. Porque el estándar de Dios es perfección. La gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones. Y nosotros estamos muy lejos de esas perfecciones de Dios. Entonces, ¿por qué estamos muy lejos? Porque la ley de Dios nunca fue diseñada para salvar como muchos creen. El único salvador es Dios por medio de su gracia. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Es la pregunta que le hacemos, ¿verdad? Al pasaje. Bueno, de acuerdo a Santiago, capítulo 1, versículo 23-25, no lo vamos a leer, pero anótelo por ahí. La ley es como un espejo. Es un espejo que nos enseña nuestro problema. ¿Vieron cuando se levanta en la mañana y usted se mira en el espejo en la mañana? Oh, hay un problema serio, ¿verdad? Hay que corregirlo. Hay que arreglarlo inmediatamente antes que salgamos, ¿verdad? Para la calle. Así es este libro. Este libro es un espejo que cuando lo miro, miro mi lepra, mi problema. Se llama pecado. Mi orgullo, mi soberbia. Mi enojo. Me creo que me las sé todas. Hasta destrono la sabiduría de Dios. Es un espejo. Y vemos clara específicamente, entre más te miras en el espejo, más vas viendo perfectamente cuál es el problema. Veo exactamente cuál es el problema en mi matrimonio. No es mi esposa, soy yo. Que me he quedado corto al estándar de Cristo, del esposo de la iglesia. Es un espejo. Deberíamos pasar más tiempo en el espejo. Usted no se debería salir de su casa en la mañana antes de verse bien en el espejo y con las luces, ¿verdad? Claro. La ley es un espejo. Pero no solamente un espejo, sino que también la ley es una guía, es un tutor, es un maestro que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24. La ley nos lleva a la necesidad de un Salvador. Si yo le digo a usted que tiene un oncólogo mañana, usted ni caso me hace. Un doctor de cáncer. Usted ni caso me hace. Pero si yo le muestro una resonancia magnética con una masa del tamaño de una bola de béisbol de su cerebro, usted sale corriendo mañana a un oncólogo. Porque vio que su problema y la necesidad de alguien que lo ayude a correr ese problema. Y no es hasta que veamos nuestro pecado en el espejo y que nos muestre la ley, ese doctor por excelencia, nuestro Salvador, no vamos a entender nuestra situación, ni mucho menos la solución al problema. La ley nos guía a Cristo, nos enseña al Mesías, al único que nos puede salvar. Ahora, porque la ley no nos salva, no vamos a dejar de estudiarla y mucho menos de aplicarla en nuestras vidas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta con la reverencia, con el honor, con la dignidad que todos estos autores del Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablan sobre la ley. Cuando los lees, usted va a ver cómo ellos trataban la ley de Dios. Escuchen cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Y quiero decir que mandamientos, estatutos, decretos son sinónimos para la ley, la palabra de Dios. Dice Moisés, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando, obedeciendo todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multiplique de gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Vieron cómo Moisés trataba la ley de Dios? El hombre más sabio del mundo, ¿quién fue? Salomón, después de nuestro amado Señor Cristo. Después de escribir, él hizo un experimento de la vida, un laboratorio. Y en ese laboratorio que él vio, se expuso ante todas las riquezas del mundo, dinero, ante todo el poder, reinos, casi ante todas las mujeres, en la inmoralidad que vivió. Y reconoció en ese experimento, al final de su vida, que todo era vanidad de vanidades. Y llegó a la conclusión de su experimento, al final del capítulo 12, versículo 13, donde él dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda, obedece sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedece su ley, obedece sus preceptos, obedece sus estatutos. El capítulo más largo de toda la Biblia fue dedicado a la santa ley de Dios. Leímos una porción en esta mañana. Pero cuando leemos, si usted tiene la oportunidad de leer todo ese capítulo, usted va a ver con la reverencia que el salmista trata la ley de Dios. Por decirle unos ejemplos, y escuchen al menos unos 10 sinónimos, distintos sinónimos para aludir a la ley de Dios. Salmo 119, versículo 1. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¿Sabe qué significa andar en la ley del Señor? Ser obediente a la palabra de Dios. Versículo 4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia, para que lo obedezcamos. Versículo 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. ¿Vamos a la Biblia con esta actitud algunas veces? Versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Versículo 97, cuánto amo tu ley. ¿Es ese su afecto hacia la ley de Dios, como el salmista? Versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterna, cada una de tus justas ordenanzas. Versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Se puede caer mañana el mercado. Puede pasar. Y usted puede perder su trabajo mañana. Pero los que están en la ley estarán en paz. Porque reconoce y acepta y entiende la providencia de Dios, que está decretada en su ley. Versículo 172, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Y así por el estilo. El gran rey de Israel, el rey David, fue otro que inspirado bajo el Espíritu Santo, habló bien grandemente de la palabra de Dios, de la ley. Dice en el Salmo 19, versículo 7 al 10, la ley del Señor es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que no contiene ningún error. Desde Génesis hasta Apocalipsis es perfecta. El intérprete, usted y yo podemos tener errores, pero no la ley de Dios. Es perfecta. Es como su autor. El Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panar. De Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento, vemos que todos sus autores tienen una reverencia absoluta a la ley de Dios. Y para finalizar, el último mandato dado por Dios en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4:4, dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Desde su comienzo hasta que termina el Antiguo Testamento, tiene una reverencia increíble hacia la ley de Dios. Ahora, en la mente judía, la ley de Dios era tan predominante en el Israel antiguo que muchos judíos prácticamente habían convertido la ley en un ídolo. Y usted dirá, pero ¿qué dices? Bueno, deme tiempo. En el Talmud de Babilonia, que es la colección principal de comentarios rabínicos antiguos sobre la Torá, la ley mosaica, escuchen lo que dijo el rabino Rabá, y lo cito. El Santísimo creó la inclinación del hombre hacia el mal, pero creó la Torá, la ley de Moisés, para vencerla. Fin de la cita. Pueden ver a través de este comentario el sitio tan elevado que ocupaba la ley en las mentes de la mayoría de los judíos. Para el tiempo de Cristo, muchos judíos consideraban que la obediencia a la ley de Dios no era solamente la demostración de la piedad propia de la salvación, lo cual fue la intención de Dios al darla, sino que también era el medio para la salvación, lo cual Dios nunca tuvo en mente. La fidelidad a la ley llegó a pasar por encima de la fe en el Dios mismo que había creado la ley. Y esto queda claramente ilustrado cuando estudiamos los evangelios en el Nuevo Testamento. A cada rato, cuando vemos los fariseos y los saduceos, que con todo momento y con mucha frecuencia venían a Jesús para contradecirle y decirle que estaba desobedeciendo la ley mosaica. Para los tiempos de Pablo y de la iglesia primitiva, igual. De un lado, tenía a los judíos exaltando la ley mosaica sobre Cristo. Del otro lado, también tenía a los judaizantes dentro de la iglesia, personas que habían hecho cierta profesión por Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, pero continuaban con las prácticas y las ceremonias del judaísmo. Y ahí tenemos Gálatas, toda la exposición que tiene Gálatas en contra de esta posición. Del otro lado, tenía los liberales, aquellos que habían hecho una profesión por Jesucristo, que ahora estamos por la gracia y ya no estamos por la ley, por lo tanto no tenemos ley y vivimos nuestras vidas, como dice Ricky Martin, living la vida loca. No, de hecho así vemos la iglesia hoy día, ¿verdad? Estamos en la gracia y vivo como me da la gana. No. Mismo problema en el siglo I, mismo problema que tengo en el siglo XXI. No ha cambiado. Entonces, muchos lectores de Pablo, en especial los creyentes judíos, tenían muchas inquietudes acerca de la relación entre la ley y la fe en Cristo. Y aquí en estos 6 versículos, Pablo trata de dejar claro a su audiencia en la relación que tiene la ley y la fe en Cristo. Y nos da 4 puntos que evidencian de que ahora en Cristo ya estamos muertos a la ley. 4 puntos que evidencian de que ahora en Cristo ya estamos muertos a la ley. Y el primer punto lo vemos en el versículo 1, número 1. Veamos el axioma. Recuerden que un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración alguna. Es una verdad absoluta. No hay que buscarle las 5 patas al gato. Observe el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y observen aquí que Pablo comienza ¿con qué? Con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella pregunta que se contesta a sí misma de la manera que la pregunta. Esta frase, ¿acaso ignoran?, indican que el apóstol está usando de nuevo una verdad evidente por sí misma como la base para su argumento. Y vean ese término aquí, hermanos, se está refiriendo aquí a los hermanos judíos de Pablo. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que conocen la ley. Un gentil no conocía la ley. Pues estamos entendiendo entonces que estos hermanos son del otro bando, los judíos. Aquellos que estaban en el judaísmo y habían hecho profesión de fe en Cristo. Y es posible que esté haciendo énfasis con este término para asegurar a los creyentes judíos que era sensible a la profunda preocupación que ellos tenían con respecto a su aparente denigración de la ley mosaica. Sin embargo, gramaticalmente, técnicamente, aquí su punto básico se relaciona con cualquier tipo de ley. Una traducción literal del griego es simplemente los que conocen ley. Los que conocen ley. Pablo dice, debería ser obvio que cualquier persona que conoce cualquier ley, sea la ley romana, o la ley griega, o la ley bíblica dada por Dios, se enseñorea del hombre, pero únicamente entre tanto que esté vivo. Y esto es una verdad tan clara que no es necesaria demostrarlo. Una ilustración para mostrar este punto. Imagínese un asesino en serie que ha matado 40 personas. Toda la evidencia es contundente de que este asesino en serie es el asesino. Y antes de comenzar el juicio, o durante el juicio, muere. Entonces, si este asesino muere antes o durante el juicio, ya este no está sujeto al proceso y castigo judicial. No importa cuántos mató, o de la forma que los mató. No importa lo horrendo que fueron los crímenes. Con el muerto se va todo el proceso de ley. Con él. ¿Por qué? Porque la ley es de cumplimiento forzoso únicamente para los que están en vida. Tan sencillo como eso es lo que dice el Pablo. Y ese es nuestro primer punto. Veamos un segundo punto en los versículos 2 y 3. Veamos la analogía. La analogía. Versículos 2 al 3 dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque sea una a otro hombre. Aunque se una a otro hombre. Y aquí Pablo simplemente está haciendo una analogía con la ley matrimonial para ilustrar el sencillo punto que acaba de mencionar en el versículo 1. Que ninguna ley se enseñorea o tiene jurisdicción sobre una persona después que está muerto. Y este pasaje, hago aquí una nota, porque es uno de los pasajes más usados por muchos cristianos fundamentalistas en el evangelicalismo para apoyar su posición que el divorcio nunca puede justificarse para un cristiano. Y que la muerte de un cónyuge es único que da derecho para volverse a casar. Y este pasaje no tiene que ver nada con divorcio. Nada con divorcio. Sabemos que Dios odia el divorcio, ¿verdad? Malaquías 2:14. Dios lo odia. Y sabemos que el matrimonio ha sido diseñado para toda una vida, un pacto con Dios y un pacto con su cónyuge. Esto es cadena perpetua, hermano, no se preocupen. Pero también sabemos, cuando estudiamos el canon, el Nuevo Testamento, que Dios establece dos excepciones en la Biblia en el cual el divorcio es permitido. Y si usted es un fundamentalista, pues va a tener problema con este texto. Pero anótelo, Mateo 19, versículos 3 al 9, y 1 Corintios 7, 10 al 15. Aquí vemos las dos excepciones. La primera excepción la encontramos en Mateo 19, 3 al 9. Y es cuando uno de los cónyuges comete adulterio y aún así debe buscar el arrepentimiento y buscar la forma de reconciliarse y reconstruir su matrimonio. Pero sabemos que esto es una situación muy difícil y es algo muy difícil que ocurra si Dios no interviene, pero esa es una de las excepciones, lo que llamamos el divorcio bíblico, que haya adulterio en la relación y que se ha confirmado. Y que se busque el arrepentimiento de ambos, aún así, y que luchen. La segunda excepción la encontramos en 1 Corintios 7, 10 al 15, y es cuando uno de los cónyuges abandona al otro. Y esto no significa de que mi marido se fuera al otro cuarto y el otro se fue al otro cuarto. Eso no es abandono. Por favor. Sí, porque en consejería bíblica me lo dicen. No, eso no es abandono. Abandono es cuando la pareja desaparece. Desaparece y nadie sabe, ni su propia familia, madre o padre, sabe dónde se ha desaparecido. Hay personas que se desaparecen y nunca se encuentran. Ese es abandono. Y aún así, el cónyuge debe gastar todos los recursos necesarios para tratar de encontrar dónde se ha ido la persona y restaurar así la relación. Esas son las dos únicas excepciones al divorcio bíblico que la persona podrá casarse eventualmente si así lo desea. Si no, entonces se le aplica lo que está hablando el pasaje. Entonces, lo que Pablo está llamando la atención aquí, hermanos, es al hecho de que las leyes de matrimonio están en vigor únicamente durante todo el tiempo que ambos cónyuges estén con vida. Si una mujer se uniere a otro varón mientras su esposo esté vivo, este acto convierte a la mujer en una adúltera, o sea, en alguien que ha transgredido la ley. Pero estar unida en matrimonio a otro hombre después que su marido muriere es algo perfectamente legal y aceptable sin ningún problema. Sencillamente, este es el punto que Pablo quiere traer a sus lectores, nada menos y nada más. Y se han escrito tantos libros, tanta tinta se ha gastado, interpretando esto de una manera incorrecta. Ese es el punto sencillo. Veamos un tercer punto que demuestra que estamos muertos a la ley. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 5. Número 3, veamos la aplicación. Número 3, la aplicación. Versículos 4 al 5 dice: por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Vemos aquí que este "por tanto" marca la transición desde el axioma y la analogía hasta aquí, hacia la aplicación. Y observen ahora el tono pastoral de Pablo. Vean cómo llama a los hermanos en Roma, los llama como hermanos míos. Ahí van viendo el tono pastoral del hermano. Hermanos míos, muy diferente, muy más afectuoso ahora y más personal que en el versículo 1. ¿Vieron? Hermanos míos. Y presten atención ustedes, hermanos míos, porque aquí comienza la enseñanza espiritual. Así como la muerte de su esposo deja libre a una mujer del matrimonio que lo había mantenido ligado uno al otro, Pablo dice, también ustedes se les hizo morir a la ley mosaica. Como les dije anteriormente, la obediencia a la ley nunca fue un medio de salvación. La ley tiene poder únicamente ¿para qué? Para condenar a los hombres a la muerte por su pecado, pero ningún poder para redimirlos de ella. Pablo dice que ahora que la fe en Cristo también trae muerte a la ley y en consecuencia libertad, castigo de la ley, que es la muerte, ¿Y cuál es el medio? Vean el versículo 4, el medio continúa. ¿Por medio de qué? Del cuerpo de Cristo. Debido a que la muerte de Cristo, quien sufrió la pena de muerte en su lugar, los son libertados de su relación con la ley. Así como una viuda queda libre de su relación a su esposo anterior, al igual que la viuda, los creyentes son libres. Somos libres de la ley en el sentido de que nos condene a un juicio eterno. Y esto es importante entenderlo. La salvación trae un cambio completo de relación espiritual, así como el volverse a casar tras la muerte de un cónyuge trae un cambio completo de relación matrimonial. Los creyentes ya no están casados a la ley, sino que ahora están ligados a Cristo, el esposo divino de su iglesia. Hay personas que se aferran a ciertas denominaciones, no voy a mencionar, usted sabe cuáles son, que se aferran a muchos preceptos de la ley mosaica del Antiguo Testamento, y ceremonias, y rituales. ¡Uy! Le dan duro con eso. Y esas personas me preocupan porque yo digo, ¿habrán filtrado toda esa ley a través de Cristo? Porque si no, no. Hay que empezar en Gálatas. De nuevo. No. Ya creyentes no estamos casados a la ley. Ahora estamos ligados a Jesucristo, el esposo divino de la esposa que es la iglesia. ¿Y con qué fin Dios hace esto? Vean al final del versículo 4. ¿Con qué fin lo hace? A fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Vieron? El propósito de que estamos separados y muertos a la ley y ahora ligados a Cristo, unidos a Cristo, tiene un propósito. ¿Cuál es? Llevar frutos para Dios. ¿Qué frase tan preciosa? Muy pocos la entienden. Para que llevemos fruto para Dios. Hermanos, Dios nos salvó por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para que llevemos fruto a nuestro gran Dios. Como dice el mismo Pablo en Efesios 2, somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Muchos repetimos eso. Y no los memorizamos, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. ¿Pero para qué somos salvos? Versículo 10 de Efesios capítulo 2. Para hacer buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Es imposible que una nueva criatura no esté haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque ese es su diseño divino. Es su diseño divino. La vida transformada necesariamente llevará fruto para Dios. Algunos llevarán pocos frutos, algunos medios frutos, otros muchos frutos, pero todos llevarán frutos. Yo no puedo ver una persona que profesa ser creyente y no puedo ver un fruto en su vida, aunque sea un teólogo erudito. Si usted ve un árbol de manzana, usted espera ver qué. ¿Peras? ¡Manzanas! Porque el único propósito que Dios creó en un árbol de manzana es ¿qué? ¿Para qué? Para que produzcas manzanas. Y las manzanas se ven. Me recuerdo cuando manejaba por allá por Orlando a visitar a mis padres y veía muchos árboles a lo lejos y de momento se iban poniendo medio naranja. Mira, los árboles se están poniendo naranja. ¿De qué serán? En Orlando, en el centro. Hello. Nosotros decimos chinas en Puerto Rico. De naranjas. Y muchas de ellas. Lo podías reconocer a una distancia. ¿Por qué? Porque el árbol de naranja tiene un propósito. ¿Cuál es? Producir naranjas. Y se ven. Y deliciosas que son. Sí, hermano, son buenísimas. Así también. En la vida transformada, la nueva regeneración, la nueva criatura en Cristo. Podemos ver esos frutos. Podemos palparlos, podemos tocarlos en la persona. Podemos verlo. Escuchen lo que dice el gran teólogo Charles Hodge al respecto. Me gustó como lo dice y lo cito. Cita, en lo que a nosotros respecta, la redención tiene el fin de producir santidad. Somos libertados de la ley para que podamos quedar ligados a Cristo. Y somos ligados a Cristo para que podamos rendir frutos para Dios. Puesto que el ser librado del castigo de la ley tiene el propósito de producir santidad, es vano esperar esa liberación a no ser que se tenga una visión del fin para el cual es otorgada. Fin de la cita. Hermanos, estamos muertos a la ley y ligados ahora en Cristo para que podamos rendir frutos para Dios. ¿Y cómo es ese fruto para Dios que habla Pablo? Bueno, el fruto piadoso se da básicamente en dos dimensiones cuando estudiamos la Biblia. Dos dimensiones. Actitud y acción. El fruto del Espíritu en la vida del creyente se manifiesta internamente en sus actitudes. Y aquí vemos Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuáles son esas actitudes que vemos en la nueva creación? ¿Lo podemos ver? ¿Cuáles son esas actitudes? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, control propio, autocontrol. Son actitudes que produce el Espíritu Santo en la vida de la persona regenerada. Gálatas 5:23. En lo que concierne a las acciones piadosas, podemos tomar un ejemplo clásico, especialmente del mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, donde dice en versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Somos salvos para producir fruto para Dios. Sí. Si el árbol de manzana no nos da manzana, ¿qué está pasando? ¿Qué usted puede pensar? Enfermo el árbol, ¿verdad? O tal vez no es un árbol de manzana. Así también es el cristiano. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, para producir frutos para Dios. Y son frutos garantizados, ¿por qué? ¿Por qué son frutos garantizados? De acuerdo a Efesios 2, versículo 10. Porque es el mismo Dios quien los produce. Yo no los produzco. Es una obra de del Espíritu Santo de Dios en el nuevo creyente. Sí, son garantizados. Ahora, observen en el versículo 5, Pablo les recuerda a sus lectores cuatro cosas que se caracterizaban sus vidas viejas como incrédulos. Y el mismo Pablo se incluye en el versículo 5. En primer lugar, una característica de la vida vieja como incrédulo antes de Cristo, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué significa eso? La persona no redimida y no regenerada puede operar únicamente en el área de la carne, la esfera natural y llena de pecado propia de toda la humanidad caída. Gálatas 5 también es un buen pasaje para estudiar los frutos de la carne. La carne simplemente es el cuerpo caído en pecado, la pecaminosidad del ser humano. En segundo lugar, Pablo les recuerda otra característica de su vieja vida antes de Cristo, las pasiones como pecaminosas. ¿Cuál es esa? La vieja vida del creyente estuvo caracterizada por las pasiones pecaminosas, esto es, los impulsos para pensar y hacer el mal que se generan en aquellos que están en la carne. En tercer lugar, dice, despertadas por la ley. La vida vieja del creyente se caracterizaba por sus pasiones pecaminosas que eran continuamente despertadas por la ley. ¿Qué significa esto? Uno dice, pero ¿cómo puede que una ley santa, perfecta, te lleve a pecar? La ley, al declarar lo que es errado, también despierta lo malo en la persona no regenerada, porque su naturaleza rebelde innata le hace querer realizar precisamente aquellas cosas de las cuales son prohibidas para la persona. ¿Vieron que a veces esta carne te hace como que está prohibido y quieres hacerlo? Si no está uno en la palabra, en la oración con la iglesia, cae en la tentación. En cuarto lugar, última parte del versículo 5, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La vida vieja del creyente se caracterizó porque las pasiones obraban incesantemente en los miembros de su cuerpo llevando fruto para muerte. Si recordamos, y no queremos recordar mucho, porque si usted es como yo, no quiero recordar mi pasado antes de Cristo, pero cuando recordamos nuestra vida antes de Cristo, ¿cómo era? Andábamos persiguiendo las cosas de este mundo, éramos esclavos del pecado, persiguiendo los deseos de nuestra carne, inmoralidad, borracheras, idolatría, odio, orgullo, y todos los frutos que nos llevaban ¿a dónde? Al camino de la muerte. Pero gracias a Dios, gracias al Evangelio de Jesucristo, gracias por la gracia infinita de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo, estamos muertos a la ley y ligados con Cristo. Y ahora dando frutos para Dios que nos llevan a vida eterna. ¿Ven el contraste? Aquellos que están en Cristo, que verdaderamente han nacido de nuevo, saben muy bien de lo que les estoy hablando. Si no entienden, arrepiéntete y ven a Cristo. Finalmente, veamos el cuarto punto que muestra que están muertos a la ley. Y eso lo vemos en el versículo 6. Ya hemos visto el axioma, la analogía, la aplicación. Veamos ahora número 4, la afirmación. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y observen aquí esa frase transicionar, pero ahora. Y aquí introduce el corazón de este breve pasaje. Ahora, como nuevas criaturas en Cristo, estamos libres de la ley, una ley que antes nos condenaba, una ley que nos hacía culpable ante todo el juicio de Dios, pero debido a que nosotros, los creyentes, morimos en Jesucristo, cuando Él pagó en el Calvario nuestra deuda del pecado, nosotros quedamos por ese acto libre de nuestras obligaciones y pena bajo toda condenación de Dios. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo pagó el precio. En realidad se supone que fuésemos nosotros, tú, yo, porque Él no había cometido ningún pecado, tú y yo todos. Ahora en Cristo somos libres, pero escuchen bien, ¿para qué es esta libertad? No se equivoque, no siga el ejemplo de la iglesia contemporánea del siglo XXI, por favor. Ahora en Cristo somos libres y esa libertad de la ley no trae libertad para pecar, sino todo lo contrario, libertad para poder hacer por primera vez lo que es justo, una libertad que la persona no regenerada no tiene ni puede. ¿Y para qué verdaderamente somos libres de la ley? Final del versículo 6. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Una mejor traducción del griego, de modo que como esclavos sirvamos en la novedad del Espíritu. Se refiere de manera exclusiva al servicio de un esclavo cuyo único motivo para existir, ¿cuál era? Obedecer la voluntad de su amo. Usted y yo no entendemos esto porque no somos esclavos. Pero en el primer siglo, los esclavos vivían solamente para una cosa y era cumplir los deseos de su amo. No había paga, no tenía voluntad y a veces se cometían unas atrocidades bien feas. Ahora en Cristo ya no somos esclavos de la ley, ya hemos muerto a la ley, pero somos esclavos de nuestro gran amo y Señor y Salvador Jesucristo, que es el mejor de los amos. ¿Para qué? Para llevar frutos para Dios el Padre. Para llevar frutos en toda nuestra vida cristiana. Frutos de digno arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de rectitud, frutos de santidad, frutos de pureza, frutos de obediencia, frutos de servicio a nuestro gran Señor y a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, la ley sigue siendo importante para el cristiano. Por primera vez, ahora el creyente está en capacidad de satisfacer las demandas de la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo de Dios mismo que llena de poder para obedecer. Y aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de Dios, él tiene ahora un deseo más ferviente, genuino, de vivir conforme a sus estándares de piedad y santidad. Y con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico, regenerado, la nueva criatura en Dios, puede decir: ¡oh, cuán amo yo tu ley, Señor! Tu ley es todo todo para mí. En ella medito de día y de noche. Ella me da luz. Ella me enseña mi pecado, mi odio, mi orgullo. Y me trae arrepentimiento al Señor Jesucristo, mi Salvador y Señor. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Es así que amamos esta ley? ¿Es así que te levantas mañana y puedes leer y decir, esta es la palabra de Dios, esta es la ley santa de Dios, que me da discernimiento espiritual? ¿Cuánto amo tu ley? Una ley santa que amamos y servimos. Una ley que obedecemos porque sabemos que obedecer su ley es hacer su voluntad. ¿Y sabe cómo es su voluntad? Siempre buena, aceptable y perfecta. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Busca la ley. ¿Tienes problema en tu familia? Busca la ley. Hermanos, si pasáramos más tiempo en la palabra de Dios, si la entendiéramos tal como fue revelada, nos gozaríamos mucho más de ellas. Entonces, para concluir, ahora, muertos a la ley que nos condena de castigo eterno, pero estamos vivos a una ley que nos guía para bien, una ley que nos guía a la salvación, una ley que nos lleva a Cristo, una ley que nos santifica, nos transforma de gloria en gloria en la persona y el carácter de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Ahora pueden entender dentro de este contexto cómo el gran salmista puede decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella me da salvación, me guía al Mesías, a Cristo, y últimamente me conforma a la imagen de Cristo en la santificación progresiva. Usted necesita esta ley y yo la necesito también. Amén. Oremos.